Entrevista Central.
El artículo 11 de la Constitución uruguaya prohíbe que la policía ingrese por la noche a los hogares. Ahora, en las elecciones nacionales del 27 de octubre, se someterá a consulta popular el plebiscito que propone habilitar por Constitución los allanamientos nocturnos. Para que la propuesta sea aprobada, la papeleta debe contar con el apoyo del 50% del electorado más uno. Así que estamos en contacto con uno de los impulsores de este proyecto, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, a quien ya le damos la bienvenida. Senador, muchas gracias por estar en contacto con Comunidad del Ar.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Como bien decís vos, enhorabuena que la ciudadanía esté debatiendo este tema, que no es un debate que sea difícil de entender. Es algo que la policía realmente lo necesita. La delincuencia, la violencia, las circunstancias de tráfico de drogas y la mar en coche está cada día más sofisticada, y Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que no tiene la posibilidad de que la policía intervenga de noche en una casa presumiblemente usada para el delito. Bueno, ese es algo que, de las tantas cosas que los uruguayos vamos a tener que definir en poquitos días.
Bueno, quizá empezamos por ahí, ¿no? Ya lo decías un poco ahora, pero ¿por qué es importante que se apruebe este plebiscito que habilita justamente los allanamientos nocturnos en este contexto en el que estamos?
Es importante porque es una... A ver, que es anacrónico que no se pueda entrar de noche a una casa donde presumiblemente se estén cometiendo delitos, es anacrónico. La Constitución de 1830 preveía un contexto donde no había ni luz eléctrica, ¿sí? Es importante porque es una herramienta más, ¿sí? En este caso avalada por el juez, y es una herramienta más que nos va a servir, si es que estamos todos de acuerdo en combatir la delincuencia, que yo creo que hay unanimidad a que la policía pueda activar la Guardia Republicana y poder agarrar a los malandras.
Usted decía que hay unanimidad y, sin embargo, varios sindicatos de policías nucleados por la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales rechazaron la propuesta de allanamientos nocturnos por falta de garantías. ¿Cómo reciben ustedes esta postura?
Nosotros somos los que pretendemos gobernar, y me imagino que al querer pedir el poder es para tomar decisiones, ¿sí? Por eso es que le daremos las garantías, ¿sí? Obviamente que hay que estar en la piel de la policía para los allanamientos nocturnos, pero mirá que no son tan diferentes hoy por hoy a lo que son los allanamientos en el día, ¿no?
Bueno, eso te quería consultar.
Hoy está equipada para hacerlo sin ningún problema.
Eso te quería consultar, si en realidad de aprobarse el plebiscito se utilizarían los mismos recursos que hoy se utilizan en allanamientos diurnos, porque entiendo que obviamente en la noche podría ser distinto lo que se pueda llegar a utilizar, quizá.
Imagino que cada día más la policía va a tener grupos de elite para el combate a determinados delitos, ¿sí? Yo me imagino usando la Guardia Republicana, ¿sí? La Guardia Republicana hay dentro del cuerpo, hay grupos comando, ¿no? Como para hacerlo. Lo que hemos visto por ahí son unos planteos no de la Guardia Republicana, que es lo que el sentido común indica que tenemos que mandar para hacer el allanamiento.
Bueno, usted decía que no de la Guardia Republicana, sin embargo, Carlos Piedras, oficial cabo y presidente del sindicato de la Guardia Republicana, dijo en perspectiva que el riesgo de ejecutar los allanamientos nocturnos radica en que pueda haber fallas en el traspaso de información policial que se da en orden descendente, y esto es más una aclaración para la audiencia, bueno, desde los superiores hasta el equipo de choque que llega a la vivienda indicada para allanar. ¿Qué medidas están previstas para mejorar esa comunicación interna y para evitar fallas en el traspaso de información?
Y las que el sentido común indica, ¿no? No vamos a allanar casas equivocadas, ¿sí? En cualquier procedimiento humano hay riesgo, una cirugía, un allanamiento diurno. Lo que no podemos es inmovilizarnos por riesgo que pasen algunos errores humanos, si no estaríamos hechos unos hombres estatuas, ¿no? Habrá que tomar todos los recaudos la audiencia tiene que saber que esto tiene siempre una orden de un juez, ¿sí? Y que imagino que se va a usar en situaciones excepcionales, ¿sí? Hace no mucho tiempo hubo una balacera en el Cerro Norte, la policía rodeó la casa de donde salían tiros de metralleta. Vino la noche, no pudo entrar. Al otro día las armas se habían ido, y borraron las pruebas. Hay muchas cosas que se puede hacer, repito, en una herramienta más de combate a la delincuencia, ¿sí? A mí me resulta muy curioso que no haya unanimidad. Algo tan sencillo como reconocer que la delincuencia actúa más de noche que de día, eso lo sabe un gurí de 6 años, y no darle a la policía una herramienta más para agarrar a los chorros.
Pero ustedes, como impulsores de esta reforma, ¿contemplan como una preocupación que haya allanamientos nocturnos que se ejecuten erróneamente? ¿O puede ser un caso, pueden ser casos aislados, digamos?
Para mí es que no sabemos por qué no se han hecho ninguno, pero los allanamientos generalmente están bien direccionados. Lo que son noticias son las excepciones. Y eso es lo que va a pasar, ¿sí? Mucho más en un allanamiento en donde no va a ser la norma corriente, ¿sí? Simplemente amputarse la posibilidad de que no se pueda entrar a una boca de pasta base de noche, me parece una bobada, me parece, la verdad, un infantilismo.
No se han hecho allanamientos nocturnos, pero sí se han hecho allanamientos diurnos, y recién decías que por sentido común no se van a allanar casas equivocadas, pero sin embargo la realidad demuestra que...
La excepción es que se hayan hecho en alguna casa equivocada, es excepcional, sí.
Van varias situaciones en el último tiempo, entonces preguntarle cómo se remedia o cómo se remienda un allanamiento ejecutado erróneamente.
Optimizando la cadena de mando. Yo no voy en mi vida, ¿sí? Yo no me movilizo por riesgo a que las cosas salgan mal, ¿sí? Lo que tengo que hacer es optimizar las cosas para que salgan bien. Uh-huh. Y saber, porque la vida está llena de dificultades humanas, puede salir alguna mal, pero bueno, como salen mal de una cirugía, ¿sí? Pero eso no va a impedir que la norma general se aplique. Cualquiera en este caso tiene las garantías judiciales, ¿no? Lo cual hace, digamos, da más seguridad, ¿no? Como que blinda más el procedimiento.
Da Silva, una de las cosas también, una de las posiciones en contra, digamos, que se le ha encontrado a la propuesta de allanamientos nocturnos, es que se dice que, bueno, que en realidad esto no atacaría, no sería una solución al narcotráfico, sino que solo atacaría el microtráfico y por ende los sectores más vulnerables de la población, dicen algunas organizaciones. ¿Cómo toman esto, estas afirmaciones?
Es una afirmación errónea, falsa, y que, primero, yo no romantizo el microtráfico, ¿sí? El microtráfico envenena barrios, el microtráfico envenena familias, el microtráfico destruye comunidades. Y el macro, el narco grande, ¿sí? También puede ser allanado. ¿O vos pensás que los narcos no se reúnen para resolver temas de ellos? Y puede ser que se reúnan de noche. O puede ser de que en algún procedimiento estén con droga en un galpón de un campo, ¿sí? y haya que entrar de noche. Bueno, esas cosas corren para todos lados. A mí me parece que el error es romantizar el tráfico, o sea, macro, micro, minúsculo, gigantesco. Para mí es toda la misma porquería. Y la vulnerabilidad o no del narcotraficante, bueno, para mí es indiferente.
Quería entrar en ese tema porque hablaba de vulnerabilidad y, bueno, preguntarle que en caso de ejecutarse un allanamiento nocturno, al margen de quien se considere como sospechoso, pueden en esos hogares vivir niños, niñas y adolescentes. Entonces preguntarle qué sucede con esos menores de edad.
Y bueno, ¿qué sucede? Y bueno, el problema de los que a ver, yo no normalizo, sí, las bocas de pasta base con gurizada, ¿me entendés?
Claro, pero
no, ¿qué voy a hacer? Muchas veces que me voy a tener que quedar quieto porque dentro de una boca haya gurice, ¿no? ¿Quién está mal? ¿La policía o el narcotraficante que, además de comerciar droga, expone sus gurises? Bueno.
La consulta es qué sucede si las personas que digamos que, bueno, a las que se les puede considerar sospechosas tienen niños, niñas o adolescentes a cargo.
¿Y yo los meto presos igual o los voy a dejar libre?
¿Pero hay acciones coordinadas, pensadas para hacer un acompañamiento de esos menores?
Siempre, sí. Siempre que se agarra padres, hay acciones coordinadas, o deberían de haber, o hay mucha plata del Estado pensando en eso. Si esa plata es o no eficiente a la hora de llegar a esos gurises con los padres presos, es un tema que pasa de día, de noche.
Porque en esto también, pensando en estas posiciones, se ha hecho como que, bueno, que esto puede generar como, de cierta forma, un estrés postraumático en estos niños y capaz...
Ah, sí, sí, un estrés postraumático va a ser. Y a mí no me interesa el estrés postraumático de los hijos de los narcotraficantes. Me interesa más el estrés traumático de los padres de los adictos que parecen zombies y que uno los ve caminando y pululando por las calles de Montevideo.
No dejan de ser menores, ¿no?, que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces la consulta no tiene que ver con que si sus padres están vinculados con actividades de narcotráfico o no, sino con si esos menores van a ser acompañados y contenidos por parte del Estado.
Imagino que sí, reitero, si hay algo en donde la cobertura social del Estado uruguayo es suficientemente presupuestada, es en todo lo relativo a la niñez. El otro tema es la calidad de la ejecución del gasto en el transcurso del tiempo y de los gobiernos, donde siempre hay cosas para mejorar, pero no vamos a ir con manos de seda porque haya niños, ¿sí? Porque si no, el malandra puede usar a esos niños como escudos y nosotros lo que queremos es agarrarlos y meterlos presos.
Da Silva, lo voy a llevar ahora al 2019 porque justamente ese año con las elecciones de octubre también hubo un plebiscito de reforma constitucional en materia de seguridad y en ese caso fue impulsado por el fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga y uno de los tres puntos justamente que él proponía eran los allanamientos nocturnos y ese año no salió. ¿Qué condiciones están dadas hoy en día para que esta propuesta pueda salir? Porque de hecho encuestas han mostrado que es una posibilidad de que salga, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, yo creo que estamos asistiendo a fenómenos de violencia que se incrementan. Hay hoy que la noticia de que narcos se anden matando entre ellos es como que la tenemos lamentablemente normalizada. Hay una situación de desamparo muchas veces en barrios humildes, en donde los narcos copan las playas, las esquinas, y yo te diría que los allanamientos nocturnos van a tener mucho más apoyo en los barrios populares, ¿sí? Que en la zona de la costa, en donde teóricamente pueden ver vulnerabilidades a determinados derechos. La gente que trabaja de todos los partidos en los barrios más humildes está recansada, repodrida de la impunidad de los narcos. Entonces, cualquier herramienta, ellos la van a agotar. Porque el que vive al lado de una boca de pasta base y un calvario permanente. No puede tener ni nietos, no lo pueden ir a visitar, ni sobrinos, ni hijos. Porque bueno, porque tienen que hacer una especie de zigzag para no tener que toparse con las consecuencias de la boca. Entonces, creo que a medida que se incrementa la violencia, la, vamos a decir, el reclamo popular también se incrementa.
Desde el Ministerio del Interior, y sigo un poco con lo que venían diciendo en perspectiva, informaron que a veces el registro que existe de la vivienda de por sí es erróneo de antemano, lo que induce a un error. ¿Está previsto hacer una especie de relevamiento de hogares o de rechequear, sí, esta información para asegurar la buena ejecución?
Yo imagino que sí. Generalmente la policía no actúa de mala fe, actúa de buena fe, así que imagino que sí.
La pregunta era si desde el sistema político ya se planifica esta, darle justamente esta herramienta a la policía, ¿no? Porque la policía, por más de que no actúe de mala fe, puede tener datos de por sí.
El sistema político es un término genérico que involucra...
Ministerio del Interior puntualmente.
Exacto. Te lo voy a repetir. No se puede tomar decisiones por la patología, se tiene que tomar por la norma general. La norma general... indicaría, sí, hay toda una serie de consecuencias para lo que tomo malas decisiones que se van a aplicar, y imagino que una vez teniendo la herramienta se tendrán que hacer protocolos más garantistas, ¿no? Lo que no implica de que no vayamos para adelante, sí. Acá el juez es el que tiene el discernimiento de decir vaya o no vaya, ¿sí? Por lo pronto en este país la justicia es independiente, respetada y seria.
Da Silva, hoy decías al principio, hablábamos de que bueno, que sí, que estaban, vos decías de que estaban dadas las condiciones justamente para que los policías hagan allanamientos nocturnos, aún así, aunque los sindicatos policiales consideren que no. Entonces, consultarte de nuevo, porque Luis Calabria también lo dijo, ex número 3 del Ministerio del Interior, que sí, que estaban dadas las condiciones, pero no deja de llamar la atención, claro, cómo los propios policías dicen que no están dadas. Más allá de que vos decías de que en realidad los que lo dicen no son de la Guardia Republicana, ¿no?
Sí, reitero, nosotros estamos pidiendo el voto para gobernar. Gobernar implica tomar decisiones, mandar, y sobre todo en organismos tan verticales en el mando como es las Fuerzas Armadas o la Policía. Entonces, obviamente, nos preocupa la moral de la tropa, las condiciones de seguridad. Es por eso que se ha hecho un esfuerzo enorme a lo largo de los gobiernos, en armarla, en informarla también. Pero bueno, el policía está para agarrar delincuentes. Y esa es la tónica, por lo pronto yo lo veo. Me imagino el ministro del Interior siendo comandante de la policía, ¿sí? Y habrá que darle, en la medida que le hagan falta, reitero, yo me he interiorizado mucho en lo que son los cuerpos de élite de la Guardia Republicana y su entrenamiento. Y hoy están bien entrenados, ¿no? Entrenados a la par de cualquier cuerpo de élite que uno puede llegar a ver en las películas, ¿no? Y con visores nocturnos y llamar en coches, ¿sí? O sea, lo pueden hacer. Y lo que tiene que tener el mando, para eso pedimos el voto, no es para calentar asientos, es dar la orden. Lo importante es la delincuencia, ¿sí? Y estar los presos.
Aún así, cuando los propios policías decían que no, creen que no están dadas las garantías.
Sí, a los sindicatos, tuviste que son medios, ¿no? Siempre tienen que tener elementos como para, yo qué sé, para reclamar. No me parece injusto que reclamen, ¿sí? Lo que,
pero
no, un sindicato no moviliza el poder otorgado en las urnas.
¿Pero considera válido este reclamo que ellos hacen frente a los allanamientos nocturnos?
Sí, habrá que sentarse y ver y prepararlos mejor, pero una vez que reciban la orden tienen que girar la puerta del delincuente y agarrarlo y llevarlo preso.
Frente a este reclamo de los sindicatos o esta postura que ellos presentan, ¿ustedes planificaron en algún momento reunirse a conversar?
Las reuniones con los sindicatos y cualquier gobierno están en el orden del día. Viven reunidos los sindicatos, las tripartitas, la van en coche. No es excepcional, es normal. Y será así también. Y habrá que prepararlo una vez que uno tenga la norma aprobada, ¿sí? Que no dudo que va a salir. Pero capaz que hay una una ceguera ideológica del Frente Amplio o una obsesión por oponerse a cualquier cosa que después da resultado, como pasó en la LUC, y bueno, tienen esta posición absurda, pero yo conozco centenares de miles de Frente Amplistas que van a votar la papeleta amarilla, ¿sí? Generalmente son centenares de miles que lo que quieren es vivir tranquilo, gente de trabajo.
Sí, nosotros no lo estábamos poniendo en términos de política partidaria, sino más bien de la herramienta allanamientos nocturnos como tal, pero lo voy a llevar a otro lado porque estamos con poco tiempo. Entonces quería consultarle, porque el Servicio de Paz y Justicia se expresó contrario al plebiscito y dijo que hay otras formas de combatir el narcotráfico, como lo son la videovigilancia, la interceptación de comunicaciones, el agente encubierto, la entrada vigilada, entre otras herramientas que ya están reguladas en leyes vigentes. Entonces preguntarle si considera que estas son insuficientes.
Por supuesto, yo estoy de acuerdo que hay que hacer inteligencia. Además, los allanamientos nocturnos. El allanamiento nocturno per se no garantiza nada. Ahora, tener todo, interceptación, videovigilancia, inteligencia y agentes encubiertos, y amputarte la posibilidad del allanamiento nocturno es una torpeza. Es una torpeza estratégica. Creo que una cosa no es antagónica a la otra.
No alcanza con reforzar los mecanismos existentes.
Digo, reforcemos los mecanismos existentes y démosle a la policía la herramienta del allanamiento nocturno para poder, en situaciones puntuales, actuar. Porque no hay un manual en donde uno pueda predecir el comportamiento de un malandra, ¿sí? Tuviste que las situaciones se dan, ¿sí? A veces en forma no prevista, ¿sí? Bueno, en esas circunstancias no puede ser que se ponga el sol y todo el trabajo de vigilancia, de interceptación, se detenga hasta que salga el sol al otro día. Eso no me parece la torpeza, falta de sentido común, poca lectura de la realidad, te reitero. Esto no significa que el allanamiento nocturno no significa que vaya a pasar, Montevideo sea una ciudad gótica en donde las cosas se hagan solo de noche, no. Pero otra cosa es amputarse de esa posibilidad, que es, me parece que lo quieren, que quieren poner un tenor que no, creo que no está en la vocación de nadie, sí, es bueno, lo tenemos rodeado, adelante, pase, vaya, agárrenlo, ¿sí? Y el hombre va preso y cumple la pena y va a haber un barrio liberado de ese malandra que envenena a gurizada.
Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Modelar.
Abrazo, chau chau.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.